Estrella Soria. Yo vengo del mundo de, pues, de las radios comunitarias y de los medios libres. He trabajado también en medios públicos. Mi pasión en la vida es el archivo, ¿no? La memoria de los pueblos. Y es así como poco a poco me he acercado mucho más. Y bueno, pues actualmente trabajo acompañando a algunas organizaciones defensoras de los derechos humanos, también con periodistas y activistas que intentan, bueno, pues proteger su información, su comunicación y también la gestión sobre las mismas, ¿no? Es así como llego a reconocer estas herramientas. Básicamente ha sido por la necesidad de tener que, ¿no? Justo enfrentar, sortear nuestros propios contextos y bueno. No quería saltar, por favor, la siguiente. ¿Qué tal, eh? ¿Cómo está la cosa que de México o Honduras? Voy a usar, estoy usando algunos de los nuevos gráficos que están encantadores y, bueno, el objetivo de estos, además de lo bonito, es explicar de una mejor forma algunos conceptos abstractos, ¿no? Intentaré no clavarme mucho en ellos. Por favor, les voy a pedir que en el chat puedan escribir en el momento que ustedes necesiten, en el momento que requieran, realizar preguntas, ¿no? Dudas, etcétera, por la dinámica y quizá por el tiempo, yo me voy a hacer una exposición, pero ustedes pueden ir anotando sus dudas, quizás sus aportaciones o lo que venga a su mente y quieran compartir, podrían hacerlo y les pido de favor que lo hagan a través del chat. Entonces, para que yo también vamos a tener espacios para tener un diálogo, un intercambio acerca de la herramienta y podamos ir despejando cada uno sin perder las participaciones. También comentarles, ahora no está aquí, pero vamos a hacer una conexión virtual con el otro lado. Con otro lado, pues, para tener comunicación directa y de alguna forma hacer activa como este papel de bisagra que muchas y muchos formadores tenemos en la región de poder conectar a los usuarios con las personas que desarrollan la herramienta. Entonces, vamos a tener también la presencia de uno de los desarrolladores de Tails. Y bueno, sin más preámbulo, voy a completar la pequeña presentación que hice. Ustedes están viendo en la pantalla la dirección de la página de internet. Yo reconozco y he estado también del otro lado tomando los webinarios y la verdad es que a mí a veces me sudan las manos porque es distinto de forma presencial, ¿no? Reconocernos los gestos, la comunicación, etcétera. Y a veces nuestras prácticas son multitask, ¿no? Entonces, vamos, para quien quiera, lo necesite, también le voy a pedir que ingrese a esa página, a esa liga de internet que he puesto en la página principal de la presentación. Ahí se encuentra, bueno, la explicación y documentación de la herramienta que vamos a exponer. ¿De qué se trata? Se trata de un sistema operativo portátil, ¿no? Que puedes llevar en una USB simplemente, en la cual protege tu privacidad y te ayuda a evitar la censura. ¿De qué manera? ¿Cómo es que una USB puede hacer eso? Por favor, la siguiente, Nico. Y es que justo, gracias, es que justo el contexto, ¿no? Y buscar diferentes, experimentar con diferentes herramientas que pudieran realizar esto, pues imagínense que Tails tiene por ahí de un poco más de 10 años, en la cual, bueno, pues ya existía Tor. Si ustedes reconocen Tor, Tor es un navegador a través del cual puedes mantener tu navegación y la información que a través de ella intercambias, la puedes mantener anónima. ¿De qué manera y cómo podríamos tener otra sesión? Lo importante es reconocer en este momento que ya cuando empezó el desarrollo de Tails, ya existía Tor, ¿no? Ya había una herramienta, un navegador, que podía evitar que tus comunicaciones fueran cooptadas ¿no? Porque las redes de Tor también están cifradas de punto a punto, ¿no? En una serie de servidores a lo largo del mundo y de las personas que han querido voluntariamente resguardar y echar a andar un nodo Tor. En fin, ya existía de esta manera, pero también se veían otros riesgos y amenazas alrededor. Entonces, lo que sucedía era experimentar con una herramienta que pudiera llevar parte de lo que tú necesitabas, es decir, las carpetas con las que vas a trabajar, posiblemente tus contraseñas, una forma segura y más protegida de comunicarte con los demás, en dónde gestionar tu correo electrónico. Entonces, fue así como surge la herramienta y empieza a compilarse en una USB. En esta USB, para que funcionen, necesita tener un sistema operativo. Ahí tenemos en esta lámina las tres primeras cosas, ¿no? ¡Ah, caracoles! Las tres primeras cosas que pudieran estar compiladas en una USB. Necesitas diferentes materiales y bueno. Posiblemente, y si quieren, tú tienes ahí la página de... Y yo creo que aquí ya la podría compartir, Nicole.
Ah, bien, voy a quitar entonces...
Hoy en día algunos de los traductores ya pueden entrar a completar esa información, pero lo que vamos a hacer ahora es reconocer qué componentes de TX, ¿no? Aquí me voy a quedar en la primera página, en la cual se explica de qué manera puede existir en una USB el sistema operativo. Entonces, el sistema operativo con el que trabaja la USB es operativo libre. Es decir, se ha desarrollado a través de las cuatro libertades del software libre, las cuales, por ejemplo, no solamente son hippies, no es porque sea hippie compartir, experimentar, poder replicar o estudiar herramientas, sino que técnicamente implica que puedas comprobar que una herramienta hace efectivamente lo que promete y dice hacer, ¿no? Esa es una de las cosas y características de TX. El sistema operativo es lo que hace que corran nuestros diferentes programas en una computadora. En este caso, decíamos, es software libre. Tiene una caja de herramientas de seguridad, un operativo libre, herramientas, ya les decía, para comunicar, correos electrónicos, para compilar y gestionar correos electrónicos, para las comunicaciones, para navegar. Todas las navegaciones que se hacen dentro de este sistema operativo están cifradas de tal manera que la USB cuenta con dos características fundamentales. Sistema operativo libre con estas características, les decía, son dos centrales, y es que es amnésica y es anónima. Dije anónima. Amnésica, ¿por qué? Porque todo lo que haces en una USB, dentro de la USB, no lo recuerda, a menos que tú le digas recuerde. Y eso se llama la persistencia. Ya hablaremos de esto. ¿Te gusta eso, no, Nico? Imagínate que en términos así, cuando uno habla como de consentimiento, es una de las herramientas, o varias de las herramientas que tienen estas características, es que tú decides, y no por default, es decir, no deciden por ti, sino que tú decides en qué momento das consentimiento de guardar la memoria. Imagínate que eso sucediera con los humanos. Esas son las cosas características. Claro, ¿no? O sea, te vas a decir como de que esto lo recordamos, esto ya no quiero que lo recordemos. Y la USB, cada vez que tú la conectas, si tú no le dijiste que guardara cosas, no va a guardar nada. Ni dónde estuviste, con quién navegaste, cómo fue que qué se dijeron, no. ¿Qué exacto hiciste ayer? No me acuerdo. ¿Con quién te comunicaste? ¿Quién sabe? Vamos a entrar más en detalle a explicar esto. Esta característica, claro, no pasó, yo no sé. Y bueno, machetes, ¿no? Machetes de la cosa. ¿Qué más? Software libre. Entonces, aquí hay una documentación amplia, robusta, sobre cómo funciona TX, ¿no? Y ahorita vamos a dar un paseíto por ahí. El tipo de personas y perfil que ha usado esta herramienta en todo el mundo, bueno, pues tiene diferentes perfiles. No es que solamente las periodistas, defensoras de los derechos humanos o los periodistas usan esta herramienta, sino que también las personas sobrevivientes de violencia doméstica. Y lo hemos, bueno, se ha notado mucho que en el contexto de COVID no se sabe efectivamente, tampoco lo vigilan los desarrolladores, quién está aquí. Ellos pueden saber cuánto se está activando, digamos, alrededor del mundo, y es a prospectos más de 30.000 enter que tienen alrededor del mundo. Lo que sí se ha tenido, no, de una manera de cimiento, de que el perfil de personas que también está usando personas sobrevivientes de violencia doméstica por el tipo de control y vigilancia que también se padece en las casas, ¿no? Eso también hay que decirlo. ¿Y qué más? Bueno, pues ahora vamos a hacer primero una introducción. ¿Qué es lo que hace? ¿Qué es? Pues, ¿qué es lo que necesitamos para hacer? Nico, por favor, si puedes compartirnos la presentación. Porque ahí nos íbamos directo a qué era lo que necesitábamos para instalar Tails. Posiblemente, ustedes si ya opinaron, aprenden cómo funciona Tails. Sí, podemos lo buena onda del de buena onda del Jinchi y de las herramientas con las que podemos comunicar es que se puede reflejar, si ustedes ven del lado derecho los recuadritos, ¿no? Pueden ubicar las dos pantallas con que está con el nombre barra con digital y la mía. Entonces, ustedes pueden pasar en las dos pantallas o hacerlo en sus propias computadoras, si tienen las condiciones. Entonces, decíamos, ¿qué necesitamos para instalar? Yo quería volver, porque intenté resumirlo, ¿no? Que tendríamos que ver primero qué sistema operativo tenemos o con qué máquina vamos a descargar o hacer una USB, ¿no? ¿Cómo vamos a configurar? ¿Cómo vas? Paso 1, sistema operativo. ¿Desde qué sistema operativo estás instalando Tails? Entonces, para eso necesitamos ya, si es Windows, si es Mac, si estamos usando Linux, y serviría mucho que supiéramos qué número, qué versión de sistema operativo. No es imprescindible. ¿Por qué? Porque documentación, y ahora ya vamos a regresar a la documentación, nos va a dar algunas sugerencias. Número 2, ¿qué más necesitamos para instalar? Necesitamos una memoria USB con más de 8 GB de espacio, o un DVD, o una máquina virtual, porque también se puede instalar en una máquina virtual. De preferencia tener un teléfono, una otra computadora o un dispositivo, o incluso algunas previamente hayas impreso las instrucciones, porque ya es la instalación y de pronto no tienes dos opciones, o sea, lo que te poder dejar con la documentación. Y el paso 3 es que necesitamos para instalar un poco de tiempo y de paciencia. Algunas formas que nos recomiendan también a través de la página, algunas formas para descargar, no hablo exactamente de yo qué sé, empáticas o forma de ser, yo qué sea, hablo de tiempo y de las formas en cómo vamos a descargar la imagen. Descargar la imagen nos referimos muchas veces a poder descargar un programa, ¿no? Dejemos ahí, después podemos profundizar. Para clonar, por ejemplo, si ya alguien que conoces tiene una USB, muy probablemente puedan tardar de 5 a 30 minutos. Tú llegas con tu USB y le dices, oye, ¿sabes qué? Clóname una, ¿no? O sea, y como compartir es bueno, te puede clonar, independientemente de la computadora en la que esté, puede clonar una USB para usar en cualquier computadora, en cualquier dispositivo. Bien, de 30 a 60 minutos para descargar la imagen, y yo no sé por qué me faltó ahí, para instalar necesitas otros 30 minutos. aproximados, ¿eh? Mucho depende también de la potencia de tu máquina, de, si estás descargando la imagen de tu descarga del internet, ¿no? La capacidad que tengas. Yo tengo la experiencia y puedo ser realmente corto en una hora de tener todo el proceso, ¿no? Si solamente vas a clonar, pues solamente lo clonas. De entre sí, te va a tomar entre 5 y 30 minutos la clonada, más un cafecito o una chela que le invites a tu compa, ¿no? Que te compartió esa, la clonación. Bueno, la siguiente, por favor. Dios. Diosas. Y aquí, una vez que tienes ya tu USB, ¿de qué forma puedes activarla? ¿De qué manera estás? ¿Puedes usar todas las herramientas y beneficios que ya aplicamos? Entonces, aquí yo creo que es uno de los pasos en donde podría ser, no complicado, pero sí un trámite, ¿no? En donde que tenemos que una computadora apagada, es la forma. Tú tienes que conectar la USB al puerto, después encender la computadora y generalmente cuando aparezca la pantalla, nombre de la marca de la USB, ¿no? Tú tienes que pulsar F12, que generalmente se le llama el proceso de reinicio, booteo, ¿cierto? Bueno, pues así. Tecla. No todas las marcas de computadora funcionan con la misma tecla. Y Tails, bueno, la documentación, ya si lo están viendo en la página, y si no lo vamos a puede llegar a tener, pues sí, otra tecla con la cual reiniciar. Una vez que se enciende esa pantalla negra y que tú elegiste una ventana con las diferentes unidades de disco de la computadora, tú seleccionas el puerto USB en el listado y ahí pulsas. Una vez que pulsas Enter, a correrse Tails, por favor, la siguiente, creo que esa es la última. Esa es la última, ¿verdad, Nicole? Ah, no, aquí está. Entonces, una vez que enciende, ya está la diversión y la exploración al punto que tú quieras. Tiene algunas de las limitaciones el uso de Tails, por supuesto, en los países en donde está penado el anonimato, ¿no? Tenemos como una práctica y un ejercicio, una libertad que uno diría, ¿cómo? Bueno, pues hay todo un discurso y hay un debate a nivel internacional y a todos los niveles de cómo y por qué y detrás del anonimato, bueno, pues puede haber criminales, puede haber no sé quién, puede haber no sé cuál. Pero ese discurso muchas veces hace que se limite las libertades y derechos de muchas de las personas que necesitamos usar Tails o un sistema anónimo, amnésico, para poder ejercer justamente nuestras libertades y derechos en nuestros países, ¿no? Y no perder la posibilidad de poder asociarnos y comunicarnos de una forma más protegida. Entonces, bueno, pues ahí una breve introducción, dígame la hora completa. Yo quisiera dejarlo ahí. Hay muchas cosas por decir de pronto. Me parece que algo interesante de la herramienta es que tú puedes llevar en esa USB parte de los archivos y herramientas que necesitas usar, no sé, durante un viaje o las que sueles guardar en este momento. Me parece que varios potenciales usos y quizá pues sería bueno abrir el espacio para poder despejar algunas de las preguntas. Me gustaría muchísimo poder acompañar experiencias porque ahí es donde no salen y se reflejan cuestiones, no sé, de técnica, está, no sé, nos entusiasmamos para poder colaborar con el proyecto en sí mismo. Así que yo hasta ahí le dejo, Nico. Perdona, me corrí muchísimo.
No, no te preocupes. Sí, justamente era como pensar en un diálogo ahora en adelante. Entonces, está muy bueno. Yo la verdad tengo muchas preguntas, así que no sé si las demás también tienen consultas. Abran su micrófono por si quieren preguntar algo muy específico o alguna experiencia, o si quieren comentar algo también está el chat, si tienen alguna pregunta. Justamente estoy viendo una pregunta que nos hace la compañera, dice, ¿se puede instalar Tails en una SD? Estrella, explícanos por qué no.
Porque esto, voy a hacer una llamada al CD. Voy a llamar a los guiadores. Por favor, pasa. Entonces, quisiera, estamos en una conversación con compañeras, compañeros, y una de las colegas pregunta, ¿se puede instalar el Tails en una SD? Yo le digo, no. ¿Por qué no se puede instalar en una SD?
Se puede instalar en una SD, pero lo que pasa es que muchísimos ordenadores no van a arrancar desde la SD. Entonces, si tu ordenador, yo por ejemplo tuve durante años un ThinkPad X201 que sí que podía arrancar en el SD, y entonces tenía el Tails instalado en la SD, que es más práctico porque no sobresale de la compu. Entonces, no tienes problemas de golpes y demás. Lo que pasa es que muchos ordenadores no van a. Esa es la única razón por la cual no puede funcionar. Entonces, depende del ordenador también, de la compu.
Entonces, en cuanto al correo electrónico, ¿se utilizan plataformas distintas a las usuales?
En Tails puedes usar para conectarte a tus cuentas de correo, si es que usas el correo desde el navegador. Entonces, si te conectas a Riser, no tengas problemas. En Gmail puede que tengas problemas, porque como vas a aparecer viniendo de otro país, es posible que te pida tu código de verificación o alguna cosa así. Pero también en Tails hay el Sender, que se puede usar para conectar a cuentas de correo, si es que te gusta usar ahí un cliente tipo Sendermill. Y también pues, se puede conectar a tu Riser, que quieras. En el tema que Gmail quizás te vaya a hacer más preguntas de seguridad.
¿Me dejas a vos? Sí.
Págalo.
A ver... ¿Se puede instalar Tails en una laptop o es posible en una USB?
Tails está pensado para correr en una USB y para servir de sistema operativo alternativo. Como que tú tengas el tuyo en tu ordenador y que a veces cuando lo necesites prendes desde la USB. Por eso solo se puede instalar en un medio extraíble, USB o SD, si tu ordenador lo reconoce. Pero no vas a poder instalarlo en el disco duro.
¿Se puede tener Tails en una Raspberry Pi?
Tampoco. Las Raspberry Pi son procesadores y solo funciona con 64 bits.
¿Tails guarda mi configuración de programas y herramientas?
Vale, llama el almacenamiento permite... crear un volumen encriptado y ahí puedes guardar documentos y puedes guardar las configuraciones de algunas herramientas. La configuración del servidor, por ejemplo, si tienes tu cuenta de correo configurada, puedes guardar los marcadores del navegador, puedes guardar un par de cositas más. Pero no todas las configuraciones. Y también puedes guardar ahí unos programas que quieres añadir al Tails cada vez que prendes que lo prendes. Por ejemplo, si te gusta mucho el VLC, el lector de video, puedes decir que tu Tails siempre cargue el VLC cuando se prende.
Vale. ¿Qué ventajas me da Tails para el anonimato? Pero si tengo configurada mi identidad en el sistema, ¿será que funciona?
Vale. Las ventajas del anonimato de Tails comparado al anonimato de Tor Browser, por compro no hay mucho, porque usamos lentes, entonces las propiedades serán similares. Y no estoy seguro de entender la pregunta, pero si, por ejemplo, si te conectas a tu cuenta de Facebook, aunque lo hagas desde Teams o desde el navegador de Tor, Facebook sabrá que es tú. Entonces, no hay ningún dato mientras no des información.
Listo, pues muchas gracias, Nigor. Es todas las preguntas que hasta
Perfecto.
ahora veía en el chat. No sé si hay más. Así yo. Quiere, haga preguntas.
Yo tengo una pregunta, en particular. Me gustaría conocer un poco más sobre la comunidad de Teis, por ejemplo, cómo están integradas en relación, digamos, a la sostenibilidad del proyecto y eso.
Teis empezó en el 2009, entonces ahora tiene 11 años este año, en el 2020, y no somos una organización en sí, como por ejemplo Tor es una empresa en Estados Unidos, nosotros no somos una organización en sí. A pesar de esto, tenemos un presupuesto para asegurar que la gente que trabaja en el mantenimiento de la herramienta esté remunerada para hacerlo. Pensemos que es importante para la sostenibilidad de la herramienta. Y eso, pues somos un equipo remoto. La mayor parte de la gente está en Europa, pero también ahora tenemos un par de personas en América del Norte y América del Sur. Y eso, pues es también una combinación de gente que está remunerada por hacer este trabajo y de gente voluntaria. Por ejemplo, hasta ahora dependemos de voluntarios y voluntarias para hacer las traducciones de la web y de las herramientas. Pero somos como unas 20 personas que contribuyen de manera regular. No sé si contesto tu pregunta, tienes más dudas de esos temas en concreto. Ah, y la financiación de Tails se divide en tres partes. Hay una tercera parte del dinero que usamos, que viene de donaciones de individuos y gente que usa Tails o que lo quiere apoyar. Otra tercera, donaciones de empresas privadas como Mozilla o DuckDuckGo. Y una tercera parte que viene de fondos que están relacionados con mayoritariamente el gobierno de Estados Unidos. Entonces para nosotros es importante tener unas fuentes de financiación que estén lo más diversas posible. Y estamos muy orgullosos de que un tercio de ello provenga de usuarios y usuarias.
Vale.
Genial, gracias. Sí, y bueno, otra pregunta es, ¿cómo podemos hacer para contribuir con Tails?
Las tres cosas que me vienen a la cabeza primero, si quieres contribuir a la herramienta directamente, quizás lo más fácil es ayudar en las traducciones. Como para nosotros es importante que los contenidos que están en la web, por ejemplo, de documentación y demás, estén traducidas. Y sé que hay alguna gente que está trabajando en la traducción al castellano, pero seguramente podían disfrutar de más manos. Para contribuciones más técnicas, hay una página en la web, que la sección de contribuir, que da más información si la gente quiere contribuir códigos o mejoras y tal. Y entonces yo trabajo también en temas de usabilidad y de experiencia de usuarios. Y para hacer mi trabajo es muy importante hablar con la gente que le está usando, hablar con esto, defensores, defensoras, activistas, periodistas que estén usando Tails de alrededor del mundo, para entender mejor cuál es su experiencia, qué se hace falta, dónde están los problemas. Una muy buena manera, como si tenéis un poquito tiempo, es facilitar los contactos de gente con quien podemos hacer entrevistas o a los cuales podemos acudir cuando necesita hacer pruebas de usabilidad en las nuevas funcionalidades y demás. Esto es una muy buena manera. Lo digo aquí también porque entiendo que el público es un público de, pues, de activistas y pues ya os pueda facilitar mi correo si queréis en contacto.
Hay algo
Muchas gracias.
que me gustaría mencionar, Nico, ya abusando un poco del tiempo, pero me parece importante de recordar que hay una vez que nosotros entramos al sistema o a través del reconocerlo, hay un área importante de soporte. Que si nosotras nos atoramos en algún momento, que si tenemos alguna complicación, que si nuestro equipo quizá no puede ser, que muchas veces acostumbramos, si algo no cuadra, si algo no sale, es como cargarnos de la culpa, ¿no? Es como de, chin, algo no hice bien, seguramente fui yo, le piqué mal, no, es que no era así. Y muchas veces también es la incompa los equipos que mantienen como cerrados y tienen algunos bloqueos, funciones de manera más fluida, los sistemas operativos libres. Pues el soporte creo que es un buen canal para poder tener como esta comunicación más activa, ¿no? Y poder solventar, por supuesto, los errores y que puedas usar en todo momento el Tails si es lo que quieres.
Sí, sobre el soporte, hay dos maneras de contactarnos. Hay una herramienta que está dentro de Tails que se llama Whisperback. Si te pasa algo dentro de algo que no funciona o hay un error o algo, puedes reportar el problema desde Tails directamente y esto lo puedes hacer de manera anónima. Y otra manera es contactar con el equipo de soporte a través de un mail. Esto también está en la página web, pero quizás le dejaré un par de datos de contacto estrella y hay una persona en el equipo de soporte que habla castellano. Entonces podéis hacer preguntas en español y os contestarán. Relacionada con esto también es otra manera de contribuir a Tails, probando versiones y reportando errores, porque así nosotros aprendemos los problemas que tenemos que resolver. Ahí también le dejan estrella una lista que quiere probar las versiones de prueba. Esto también es una muy buena manera de contribuir, si tenéis poco tiempo o poco conocimiento técnico, probar el Tails que nuevo que va a salir dentro de un mes y ver si hay problemas y reportarlos. Eso es otra manera de contribuir y de ayudar a que no haya tantos errores.
Muchas gracias a ustedes.
Genial, muchísimas gracias por el espacio y también por comunicarse y compartirnos con nosotras pues este espacio y bueno, hay otras consultas ahí en el chat, así que esperamos que van a seguir llegando un poco más, creo yo, porque bueno, Tails siempre es algo que nos impresiona y que tenemos todavía un cúmulo de dudas que hay por ahí.
Yo creo que también hemos tenido algunas experiencias, ¿no? A veces pasa que, ¿no? Tener la fama de, uy, no, es que no pude, es que mi compu que no sé qué, y les aseguro que actualizaciones han habido modificaciones importantes, interesantes, y justo en el chat dice, se puede arrancar desde cualquier versión.
Estrella se refiere, creo, en parte a que hace unos meses, ¿cuándo fue? En febrero, así, añadimos soporte para Pure Boot, que es como el proceso de arranque de la mayoría de las computadoras. Y entonces, hasta ahora era muy complicado, pero es mucho más fácil. Esto también era un proceso. Entonces, ahora tienen que haber muchos más Macs que funcionan con Tails. Aún así, sabemos que hay Macs que tienen problemas con la gráfica. Si tienes una tarjeta Retina, por ejemplo, suelen haber más problemas. Y también si tienes un MacBook Pro bastante nuevo, esos que tienen la touch bar no funciona, entonces te quedarás sin teclado y sin ratón. También hay problemas con el Wi-Fi, se pueden solucionar con un pincho de Wi-Fi USB. Entonces en Mac más problemas de hardware, porque Mac tiene un hardware así muy específico, pero que funcionan muchas Macs, sobre todo ahora que tenemos Secure Boot.
Bueno, pues les agradecemos a todas, a todos también haber estado, tomarse un poco de tiempo y bueno, ah, mira, ni tan mal, son,
Total,
¿no? En
está lleno
tiempo
de tres
casi.
flash.
Todavía nos faltan algunas preguntas.
Vale,
Dale,
no,
dale,
pues
dale, dale.
yo sabía que porque estaba más bien como, sí, como a veces ocurre en estos ejercicios silencios y es como de bueno, alguien chifla la siguiente pregunta, pero ya está, si hay más preguntas, chicas.
Bueno, también pueden abrir su micrófono, si quieren participar o hacer alguna consulta.
Ay, perdón.
¿Qué?
Bien, yo creo que igual, digamos, hemos generado como un espacio de compartir con Estrella, digamos, y igual creo que hace falta también mucho el tema de la práctica, que efectivamente es una de las mejores formas de ir aprendiendo cómo usar Tails. No sé qué tan fácil es clonar, digamos, o hacer una USB con Tails Estre, tal vez esa como que necesitamos algún programa específico o se puede hacer desde cualquier sistema operativo, solo descargando de la web.
Puede hacer en toda que estés dentro de Tails. Hay diversas rutas en cómo puedes clonar USB. Es muy ¿no? La forma dentro también del sistema operativo se encuentran, les decía, varias rutas. Lo puedes encontrar desde el escritorio o también lo puedes encontrar desde el menú. ¿Y qué pasa? A ver, ahora no tengo una acá. Podría tener, pero sí, ingresas, es casi platicadito, pero es bastante fácil. Tú metes la USB, das clic en... Se me fue a mí, ¿eh? No, no, no. Entonces, despliegas el menú, haces una réplica, haces, no, de, se me fue, ay, se perdió el audio, dice mierda. No, pues, bueno, ya está. Bueno, así, bastante fácil. Bastante corta, metes una USB, la misma aplicación. Va a identificar el volumen que está vacío, tú eliges el volumen y simplemente también, ¿sabes qué? Hay una experiencia que tuve, que el hecho de estar a y compartir en una fiesta, un encuentro de tecnofeministas que fue súper interesante, pues nos chupamos toda la red de la vecindad, porque teníamos la red de local, pero también nos compartían los vecinos, entonces fue un intercambiadero y yo creo que eso es lo único que habría que pensar como limitación. Si estás en una fiesta de... la gente propone como distribuir, ¿no? Replicar el Tails. Bueno, son una máxima una sola USB con, y a partir de esa puedes hacer copias y copias y copias y copias. No, puede, no hay un límite de hacerla, quitar las características para que se quiera un volumen de Tails, para que Tails viva solamente en una en esa USB, bueno, pues son unos 8 GB. Y de ahí, nada, tomar en cuenta la internet que tiene, y es bastante. Qué pena que ahora no tengo una imagen.
Bien, muchísimas gracias, Estre, la verdad, por compartirnos todo este conocimiento. Así que bueno, queda en nuestras manos ahora tener la USB y empezar a explorar un poco más con Tails, ¿no? Eso.
Sí, es interesante igual, y en muchos de los hay que recomendarlo para platicar también de los haciendo, ¿no? Y me gusta recomendarlo en casos donde uno va de viaje, donde estás, si eres periodista, etcétera, te toca ir a cubrir algún tipo de evento y lo puedes usar en la sala de prensa, que generalmente los equipos no son seguros o no están vigilados, etcétera. Entonces, hay preguntas que no hicieron, pero que tienen que ver con el estado de la USB. La USB ocupa las, digamos, la materia prima, la infraestructura de la máquina, pero no guarda nada de la máquina ni te vincula con la máquina que estás usando para poder correr el sistema operativo desde la USB. Entonces, esto en los viajes, en las oficinas, net, inclusive cuando hay solamente dos o tres computadoras en tu organización o en tu colectivo, bueno, para que nadie deje sus rastros de la investigación, navegación o sus propios hábitos al comunicarse y navegar en internet, es muy recomendable usar Tails, pues, para no dejar rastros en las máquinas colectivas. Y eso es como recomendaciones y cosas que pueden perpetuar, además del sistema operativo, de los usos que le puedes dar, ¿no? En fronteras.
Hay una pregunta de ahí también en el chat.
Sí. Dice, ¿cuál es con lo que pasó recientemente con Facebook?
Vale, estamos intentando contactar con Facebook para que nos den más detalles, pero bueno, para las personas que quisieran seguir, en 2017 desarrolló pago para tener un exploit, una vulnerabilidad en Tails, pues anonimizaron a personas acusando, amenazando chicas menores en y la historia se hizo pública la semana pasada. Y nosotros estamos preocupados porque Facebook no cumplió con otra vulnerabilidad. Y entonces estamos intentando presionarlos para que no. Porque sin estos detalles no podemos saber si realmente las pasa ahora o si quedan algunas partes de la vulnerabilidad en activo en el sistema. Y entonces, pues claramente no nos gusta de que haya gente que use Tails para abusar de chicas menores, pero pensamos que esto no es una excusa para que se potencie la seguridad de Tails para todos los por eso les está total transparencia sobre esta.
Hay otra pregunta en el chat.
Por ejemplo, otra lección que aprendimos de la historia de la lista, aprovecha Tails. Bueno, un fallo en el lector de vídeo que está en Tails, pero el fallo estuvo disponible como solo un par de semanas, porque entre Tails ya está corregido. Entonces, de la importancia de actualizar Tails, cada vez que sacamos viene con una serie de correctivos de seguridad. Entonces, ese es el cuidado número uno. Y luego, otro cuidado es no conectar su tablet a otros sistemas operativos, porque de uno no te va a servir de nada, y de dos, pues, por ejemplo, si conectas tu tablet a un Windows que tiene virus, pues, vas a saber lo que Windows va a poder hacer en tu tablet, quizás lo pueda manipular o operar algún virus en el tablet. Por eso se recomienda de usar el USB de tablet solo para usar tablet y no conectarlo en Windows o en Mac o cualquier cosa. Aparte de esto, no hay cuidados en particular.
Sí.
Bien. Yo creo que ha sido uno de los webinars donde hemos tenido una cantidad de preguntas, muy importantes. Siguen llegando las preguntas, así que ahí les dejo el chat.
¿A qué te refieres? Voy a hacerlo, vamos a hacer como que te estoy haciendo. ¿Te refieres al conectarlo con otro sistema operativo? O sea, ¿cómo funciona, sí o no, con Windows,
Vale.
Mac y nada? ¿Tener la USB conectada mientras usamos? ¿Te refieres?
Sí, por ejemplo, estás corriendo Windows en el ordenador, pues no conectar tu USB de tapes en el ordenador mientras te está corriendo Windows, porque uno no lo va a reconocer, bueno, no se va a ver, no lo podrás usar, no podrás ver sus archivos ni nada, y lo único que puede pasar es que el virus te comprometa el tape si está infectado con más virus. Ah, otra cosa que quería decir sobre el cuidado del USB. La calidad de los USBs hay de todo. Hay USBs que van bastante mejor. No sé, intensivo, pero que vale la USB que usa la marca Toshiba. La marca está, los USB dados son bastante rápidos de conseguir y son bastante baratos también. Y no se puede instalar en un disco duro externo. De momento no se puede.